Este es el Instituto Recomienda, el podcast mensual donde hablamos sobre literatura, arte y música finlandesa. Este podcast está producido por el Instituto Iberoamericano de Finlandia. El tema del episodio de hoy es la tradición de música folclórica en la región de Perhonjokilaakso en Ostrobotnia Central, cerca de la costa oeste de Finlandia, y sobre todo en Kaustinen, un pueblo conocido en todo el país por su festival de música folclórica. Yo me llamo Esther y trabajo como ayudante de cultura en el Instituto Iberoamericano de Finlandia. Bienvenidos. Kaustinen, un pueblo de 4.300 habitantes en la región de Ostrobotnia Central, es la cuna de música folclórica finlandesa. Desde hace cientos de años han crecido generaciones que la llevan la música en su sangre. Violinistas, danzarines, pianistas tocando el armonio, cantantes y todo lo demás. Para mí, este tema es muy importante, pues yo misma soy de Veteli, el pueblo vecino de Kaustinen, y además soy violinista. La música ha siempre sido una parte fija de mi vida, pues empecé a tocar cuando tenía 5 años y lo he hecho hasta hoy en día. Hice mi bachillerato en el Instituto Especializado en Música que está en Kaustinen y durante los años de cole e instituto tocaba violín en distintos grupos que actuaban en el Festival de Música Folclórica de Kaustinen. Ahora vamos a conocer a Nea Lamminmäki, una instrumentista nacida y criada en Kaustinen.
Joo, elikkä mä oon Nea Lamminmäki ja mä oon kaustislaissyntyinen.
Soy Nea Lamminmäki. Soy instrumentista y nací en Kaustinen. Tengo un máster en música folclórica por la Academia Sibelius. Mi principal grupo de instrumentos son los instrumentos de teclado, así que principalmente toco el piano y el armonio de pedal. Además, soy pedagoga. Tengo mi propia escuela de piano, la Escuela de Piano de Kulju.
Hablamos con Nea sobre varios aspectos relacionados con el tema. Las características propias de la música folclórica de Kaustinen son varias. El instrumento emblemático del género es el violín, por lo cual muchas de dichas características relacionan con él. Por ejemplo, una de las características de la tradición de tocar violín en el pueblo es el uso del arco, el llamado estilo sincopado. Lo que hace esta manera de usar el arco distinta de las otras es que la dirección del arco no se cambia en el pulso, sino después de él. Otros rasgos típicos están relacionados con el uso de las escalas, los adornos, las ligaduras y la manera de elegir los acordes del acompañamiento. En todas estas características hay variación entre músicos y entre las partes del pueblo.
Se tuo siihen musiikkiin semmoista omanlaista svengiä. Ya se heti kun se svengi on niin.
Lo que añade a la música es un cierto tipo de swing. En cuanto lo escucho, me siento en casa. Los de Kaustinen interpretan las mismas canciones que en otras partes del país de un modo muy concreto, lo que hace a la música de nuestra región identificable. Además, el estilo de tamäys, o sea, el estilo de acompañamiento que también se interpreta con el armonio de pedal, es algo característico.
Sillä polkuharmoilla soitetaan, niin semmoisistakin tunnistaa, että nyt ollaan kotopuolessa.
Además de ya mencionados, es muy típico aprender a tocar el violín sin saber leer notas, o sea, solo escuchando e imitando. Así ha sido transferida la música de las generaciones anteriores a las siguientes, del maestro al aprendiz. Esta manera de aprender es todavía importante, aunque casi todos los tocadores ya aprender a leer notas desde muy pequeño. Las primeras constancias de violín en Kaustinen son los registros parroquiales del siglo XVIII, pues había entonces casos de jóvenes violinistas que habían violado la prohibición de tocar el instrumento en bailes en los domingos. Aunque originalmente llegó el género de música desde el extranjero, por mayoría de nuestro vecino en el oeste, Suecia, no tardó en convertirse en algo propio de la región. El ya mencionado violín siendo el instrumento emblemático de esto. Entonces, en la cultura campesina, la música folclórica tenía un papel importantísimo en las fiestas de la vida, sobre todo en las bodas. Los siglos XVIII y XIX fueron siglos de florecimiento de la tradición de los instrumentistas de bodas. Las nupcias grandes del tiempo fueron celebradas con dedicación. La celebración duraba normalmente varios días e incluía mucha música y bailes. Como las bodas así no se celebraba a menudo, solían organizar otro tipo de eventos de baile para poder pasárselo bien. En los finales del siglo XIX aparecieron formas de acompañamiento de la música de violín. Primero el órgano y después el armonio. En la década 1950 se diversificó el acompañamiento cuando introdujeron el contrabajo en la banda. Desde entonces, violines, contrabajos y armonios han sido la base de un grupo tocando música folclórica. Pensando en la historia de nuestro tema, la década de 1960 fue una década importante para el género. Fue entonces que empezó un tipo de renacimiento de la música folclórica. No solo la de Kaustinen, sino de toda la Finlandia. Ya hasta entonces había Kaustinen sido una de las áreas más importantes de Finlandia desde el punto de vista de la supervivencia de la música tradicional. Es que en el pueblo y en la región habían trabajado para mantener las tradiciones vivas y a pasar las habilidades de tocar de generación a generación.
Siihen kuuluu siihen perinteeseen se, että sukupolvet soittaa keskenään.
Es parte de la tradición que las generaciones toquen juntas. Jóvenes y viejos, maestros y principiantes, todos tocan juntos. Y es una cosa, una parte de la cultura que se quiere promover. Ahora está nominada a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Yo misma estoy preparando un estudio en la Escuela de Doctorado de la Academia Sibelius. Un estudio justamente de ese punto de vista. ¿Cómo podrían beneficiarse también en el extranjero de este tipo de actividad? ¿Cómo esta manera de hacer las cosas podría ser aplicada en el contexto de cualquier cultura, apoyando y preservando, pero también renovando esa cultura para que mantenga vitalidad y su sentido comunitario? Eso es lo que ahora me interesa muchísimo como objeto de investigación, o sea, qué puede ofrecer a las actividades socialmente responsables y al desarrollo sostenible desde el punto de vista de la cultura.
Sosiaalisesti vastuulliselle toiminnalle ja myös niin kuin kestävään kehitykseen niin kuin kulttuurin näkökulmasta.
Y como ha dicho Nea, un rasgo muy típico de la música folclórica de Kaustinen es que se hace mucho juntos. Cada parte del pueblo hay sus propios grupos, no solo uno, sino varios, y es normal que un instrumentista esté parte de muchos grupos. Algunas de estas bandas son más fijas con prácticas regulares y actuaciones. Unos de los grupos tienen miembros permanentes, mientras en otros es más fluida la composición. Hay grupos de jóvenes, grupos de viejos, de ambos, grupos de solo mujeres, de solo hombres, de ambos sexos, grupos de principiantes, profesionales y algo entre los dos, y lo que sea. También es posible que en una velada entre amigos, por ejemplo, alguien se coja un instrumento y empiece a tocar, y los otros lo imitan, y voilà, tenemos un grupo. Quizá solo por una noche, pero eso es lo que lo hace precioso. Y este sentimiento de comunidad, de hacer cosas juntos, es lo más importante.
Joo, kyllä kaustislainen kansanmusiikki, niin se tyyli, millä siellä soitetaan, niin kyllä se on itselle kaikkein rakkain.
Sí, la música folclórica de Kaustinen y el estilo de tocar es lo que más cerca está de mi corazón, y eso está fuertemente vinculado al sentido de comunidad. Es sentir que eres parte de un grupo, una especie de familia. Se puede tocar una canción con varios estilos en las distintas partes de Finlandia, pero cuando se interpreta a la manera de Kaustinen me viene este sentimiento de que todo está bien. Es algo que me gusta.
Sitten kun se on tulkittu kaustislaisilla vivahteilla, niin kyllä silloin niin kuin musta tuntuu, että asiat on hyvin, että se on semmoinen, mistä mä tykkään. Tai ylipäänsä, miksi kansanmusiikki on jotenkin, se on merkityksellinen.
Y además, ¿por qué la música folclórica es tan importante? ¿Por qué tiene mucho valor? Pues porque es tan comunitaria y no excluye a nadie. Da a todos la oportunidad de tocarla a su manera e interpretarla como quiera. Eso significa que la gente se junta, canta, toca, baila, junta. Y como nos han enseñado en los estudios, eso es beneficioso para los seres humanos. Además, tiene un efecto curativo. Y eso me parece súper guay.
Se tekee ihmisille tosi hyvää. Ja sillä on parantavakin vaikutus. Mun mielestä se on jotenkin hurjan siistiä. Ihan samalla tavalla hyväksytään.
Todos son aceptados. Los principiantes que justo empiezan a conocer la música, vengan del país que vengan, todos tienen derecho a poseer la cultura, la tradición y aprenderla. En mi opinión, esto es lo que necesitamos en este mundo. Así también uno aprende a aceptarse a sí mismo y a los otros.
Sinä oppii myös ehkä hyväksymään itseä ja muita, opettaa myös semmoiseen.
Como ya dije antes, Kaustinen y sus músicos tuvieron un papel importantísimo en el ya mencionado renacimiento de música folclórica en los años 60. Por un lado, a finales de la década se vio la luz el Festival de Música Folclórica, el hoy en día llamado Kaustinen Folk Music Festival, sobre que hablaremos más un poco más tarde. Y por el otro, fue entonces que empezaron a componer música los grandes músicos folclóricos de la región, Konsta Jylhä, Viljamin Tykoski y otros. La música que compusieron tuvo raíces en las formas tradicionales del género, pero al mismo tiempo fue algo nuevo y transgresivo. Inspirados por ellos, vinieron otros que continuaron con la composición. Y aquí estamos hablando de un aspecto esencial de música folclórica. La evolución y el desarrollo constante que, sin embargo, está anclado en las tradiciones.
Voy a sanoa suoraan, että kansanmusiikki on semmoista, joka on aina kulkenut kansanmusiikki.
Hablando con franqueza, la música folclórica es algo que el pueblo siempre ha llevado consigo y también algo que ha cambiado con el pueblo. Está bien mantener la tradición y conocerla, pero también modificarla para que vaya bien con la situación de vida actual y con la época. O sea que apreciando y respetando el pasado y creando al mismo tiempo algo nuevo.
Tosiaan sitä vanhaa arvostaa ja kunnioittaa ja uutta luoden.
Antes, cuando hablábamos sobre el desarrollo de la música folclórica de Kaustinen, he mencionado unos nombres, unos maestros. Bueno, hablando de maestros, cada año desde 1970 confiere la Asociación Pro Kaustinen un título honorífico del Mestari Pelimanni, o sea, instrumentista maestro, a algunos músicos distinguidos. Los Mestari Pelimanni no son solamente de Kaustinen, sino de varios pueblos de toda la Finlandia. En efecto, de las 148 personas a las cuales hasta hoy se ha dado el título, solo 23 son de Kaustinen. Aunque muchos de los Mestari Pelimanni, 62 de los 148 exactamente, son violinistas, más de la mitad de ellos tocan otros instrumentos, danzan o cantan. Además de los armonistas, los acordeonistas y los tocadores del salterio finlandés, aún hay un Mestari Pelimanni que hace música con cucharas de palo y otro que lo hace usando un serrucho. Otro punto de interés sobre este grupo de instrumentistas es el hecho que solo 13 de ellos, o sea 8,8%, son mujeres. Sin embargo, aunque no son muchas las Mestari Pelimanni que sean mujeres, no es un mundo solo para los hombres la música folclórica. Hay muchas mujeres que tocanla solas y en grupos. Según un artículo de Yle, la radiotelevisión finlandesa, del año 2018, de los músicos actuando en el Festival Anual de Música Folclórica de Kaustinen, entonces eran 43% mujeres. Y ese número sin contar las bailarinas y las músicas acompañándolas. En el año 1813 nació en Kaustinen una niña que se convertiría en la campesina más conocida del siglo en Finlandia. A pesar de que sus padres no poseían mucho talento musical, después de oír música de salterio finlandés en la casa del vecino, ese vecino la empezó a enseñar cómo tocarlo. Ahí empezó la historia de la chica lista y talentosa, Greta Haapasalo, que acabó siendo una música famosa en todo el país. Su posición como instrumentalista de renombre nacional fue establecida cuando Zacarías Topelius, el famosísimo escritor, escribió en 1853 un elocuente texto sobre ella en el periódico Helsingfors Tidningar. Haapasalo viajaba por todos lados de Finlandia tocando el salterio y cantando en escuelas, casas, mercados, exhibiciones agricultoras y parques de atracciones. Aún se conoció Fredrika Runeberg, otra mujer talentosa y fuerte, una escritora y la esposa de una de las personas más conocidas del mundo literario finlandés, el poeta nacional Johan Ludvig Runeberg. Fredrika Runeberg organizó tertulias en su casa donde actuó Greta. Según la biografía nacional de Finlandia, Greta Haapasalo no solo tenía éxito como instrumentalista, sino también tenía mucho impacto en el desarrollo de la música folclórica en Finlandia y la hizo más conocida en nuestro país. También fue por ella que el salterio se convirtió en un símbolo nacional de los finlandeses.
Mä näen positiivisena, että nämä tasa-arvoasiat menee kyllä eteenpäin. Ja kansanmusiikissa on tosi paljon naispuolisia muusikoita.
Veo que es algo positivo, que la situación en el campo de la igualdad está avanzando. Y en este campo hay muchas ejecutantes y bandas formadas por mujeres, solo mujeres. Aún así, todavía queda mucho por hacer respecto a la igualdad, pues yo miro el tema desde el punto de vista de la música en general, no solo la música folclórica.
Muusikkosanan eteen, mutta paljon on kuitenkin tehtävää sen asian saralla ihan yleisestikin, ja kyllä mä katson niin kuin laajemmin musiikkikenttää, ja jokainen tavallaan. Jokainen kerta kun joku puhuu niistä asioista, millaista on olla naisena musiikkialalla.
Es muy importante cada vez que alguien habla sobre sus experiencias como mujer en esta profesión, pues yo también he tenido que trabajar un poco extra por ser una mujer para hacerme a mí y a mi música visible. Mi experiencia es que hay que hacer esfuerzos para que te inviten a participar en proyectos y tocar en grupos.
Niin kyllä mä jotenkin koen, että siinä saa tehdä töitä, että niin kysytään. Ja ihan niin kuin jos katsoo vaikka TV:tä, ei mennä pois.
Si hablamos en general del mundo de la música, por ejemplo, viendo los shows de televisión en vivo, pues es muy típico que los instrumentistas sean hombres y las cantantes mujeres. Eso siempre me ha extrañado. ¿Por qué será así?
Mä oon kyllä aina ihmetellyt, että miten se nyt sattuukin menemään niin. Mistähän se johtuu? Joo, mutta ja itse on jotenkin mä myönnän sen, että itse jotenkin koittanut sopeutua siihen muottiin ja olla äijämäisempi ja kantaa sen omaa raskaan harmoniinsa mukisematta, koska...
Tengo que admitir que yo misma he intentado adaptarme y ser un poco más masculina y, por ejemplo, cargar sola mi armonio, que es muy pesado. Pero estos días he empezado a valorar, a atreverme a ser mujer, a ser como me han creado, pues las mujeres y los hombres son diferentes en algunos puntos, lo que constituye una riqueza. No se puede pensar que ambos tengan que ser capaces de las mismas cosas. Y si tengo un armonio que pesa un montón y lo tengo que traer al estudio, pues no hace falta que lo haga sola.
Just se, että ihan lähinnä nyt ajattelin tota, että jos mulla on järkyttävän painava tupaharmoni, joka mun pitää roudata studiolle niin, että en mun kuulu ehkä siitä selvitäkään yksin. No joo, mutta muuten kyllä lähtökohtaisesti.
Al final, pienso que las mujeres y los hombres tienen el mismo punto de partida y las mismas aptitudes para hacer música. O sea, por mi parte, eso podría ser.
Musiikin tekoon, että tai että mun puolesta näin voisi olla kyllä.
Uno de los aspectos más prominentes de la música folclórica de Kaustinen de hoy en día es la famosa pedagogía de enseñanza de música llamada la pedagogía Näppäri, que es inventada por el ya mencionado violinista y profesor de violín Mauno Järvelä. Mauno Järvelä también tiene un papel importante en la vida y la carrera de Nea Lamminmäki.
Ensimmäisenä mulla kyllä tulee mieleen yksi aika selkeä, ja se on toi Mauno Järvelä, joka on myös tämän...
Claro. El primero que me viene a la mente es Mauno Järvelä, el fundador de las actividades de pedagogía Näppäri. Y además un mestaripelimanni y un violinista conocido en todo el país. Sin él yo hubiese dejado de tocar hace muchos años ya. Y por eso quiero darle las gracias, pues sin las actividades de Näppäri yo hubiera acabado con el piano.
Että se jollain tavalla antoi sitten ihan uudenlaisen näkökulman, miten musiikkia voi tehdä. Että se ei olekaan se, että sä soitat yksin.
Lo de Näppäri me proporcionó un nuevo punto de vista para hacer música. Pues me di cuenta de que tocar un instrumento no significa estar sola en casa tocando y llorando porque te da pena, sintiéndome mal. Sino que hay muchos más aspectos a la hora de hacer música. Se puede tocar juntos, con amigos y se puede actuar. Además, hay un mundo enormemente magnífico en el acompañamiento libre. Mauno es una persona multitalentosa que ha conseguido mucho a lo largo de su carrera. Todavía tengo el privilegio de trabajar con él en los cursos de Näppäri y eso es algo que vale mucho.
Mauno kanssa saa näitä töitä tosiaan tehdä edelleen. Se on valtavan arvokasta.
Pero, ¿qué exactamente es esta famosa pedagogía Näppäri? Pues, según la web oficial, es una filosofía de la educación musical que tiene sus raíces en la música folclórica y que tiene el objetivo de promocionar la distribución igual del capital intelectual que se deriva de música y de hacer música. El punto de comienzo para la pedagogía fue un tipo de extroversión. Según la filosofía de Mauno Järvelä, todos tienen el derecho de tocar un instrumento o tener un pasatiempo musical. Esto no fue realidad en aquellos tiempos cuando empezó a desarrollar la pedagogía, pues solo una fracción de los jóvenes entusiastas de música fueron admitidas en el conservatorio provincial. Como profesor de violín en el Instituto Popular, Mauno Järvelä empezó a construir su propio programa de estudios, en el cual todos pudieron participar y los estudios no incluían ni estrictos objetivos que los estudiantes tuvieran que cumplir, ni planes exigentes para completar exámenes. Otro objetivo importante para él fue que los estudiantes tocaran mucho juntos, en grupo, pues hay mucha alegría en hacer música junto con los amigos, como ya hemos comprobado en este podcast.
Roastisella se toimi viikoittaisena ryhmänä. Ihan niin kuin jotkut harrastaa jalkapalloa tai tanssia.
En Kaustinen había un grupo semanal, como algunos participaban en ensayos semanales de fútbol o de danza, pues yo también participaba en los ensayos del grupo Nappari. Había varios instrumentos, mayormente instrumentos de arco e instrumentos de acompañamiento. Actuábamos mucho, tanto en Finlandia como en el extranjero. También en los países nórdicos teníamos mucha cooperación entre nosotros. A lo largo de los años asumí poco a poco el cargo de enseñar, aprendiendo en el proceso cómo funciona el sistema. Y asumí mucho conocimiento tácito sobre, por ejemplo, cómo enseñar a un grupo tan grande y heterogéneo, o sea, cómo mantener las riendas. Así que poco a poco me encargaba de la enseñanza y ahora llevo alrededor de 10 años haciéndolo. Tenemos cursos que nos solicitan escuelas de música y en todas partes de Finlandia. Y además organizamos campamentos.
Ja tosiaan sitä me kursseja pidetään musiikkiopistotilaa ympäri Suomen ja sitten on leirejä.
Y ahora vamos a hablar sobre el ya unas veces mencionado Kaustinen Folk Music Festival, también titulado Los días más felices del verano. La historia de Kaustinen Folk Music Festival comenzó en el año 1965 con un concurso literario organizado por el periódico más grande de la provincia, Keski Pohjanmaa. Entonces, participó un joven silvicultor, Matti Palo, con dos textos, de los cuales uno presentó una idea novedosa. Organizamos un festival de música folclórica anual. Desde ese punto, pasaron un año y medio antes de que de verdad comenzaron a girar las ruedas y la idea fue discutida en un seminario de turismo provincial en Kokkola. Después de eso, los habitantes del pueblo de Kaustinen empezaron a entusiasmarse del prospecto de tener su propio festival. Finalmente, después de que la situación desarrollara, vio la luz el primer día de febrero 1968 la delegación de Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat, o sea, el Festival de Música Folclórica de Kaustinen. Y en julio del mismo año, finalmente se celebró por la primera vez el festival. ¡Qué alegría fue para la gente de Kaustinen! Y además, fue un total éxito el festival. Durante de los 4 días que duró, consiguieron una impresionante cantidad de 20.000 visitantes, un doble de lo presupuesto. Desde entonces, el número de visitantes creció cada año hasta el verano de 1972, cuando experimentaron un tipo de remanso. Sin embargo, con algunos cambios consiguieron a volver a prosperar otra vez y ampliaron la duración del evento de 4 hasta ya 8 días. En la segunda mitad de los años 70 se dedicaban a la restauración de la tradición de música folclórica y lo consiguieron. Durante de la década de 1980 a 1990 hicieron varios cambios tanto en el programa del festival como en el lugar físico del evento. Por ejemplo, añadieron en el programa un día entero dedicado a los niños con conciertos y mucho más para los más pequeños de la familia. Además, en 1985 construyeron la arena central para el festival, la arena que todavía sigue siendo el centro del evento. A los finales de la década también añadieron un día a la duración y así se convirtió en un festival de 9 días. Y bueno, como dice nuestra entrevistada,
kyllä se on semmoinen vuoden kohokohta ehdottomasti kaikilla niillä, jotka siellä käy.
Es el punto culminante del año para todos los que vienen al festival. Y para acabar con este episodio, tengo que contaros que ahora en Kaustinen se vive en tiempos muy excitantes. En 2018, decidió el Ministerio de Cultura y Educación finlandés presentar la música de violín de Kaustinen a la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Como hasta hoy hay ningún elemento finlandés en la lista, no es un asunto pequeño la candidatura de la música de Kaustinen. ¡Qué tiempos interesantes para la cultura folclórica finlandesa y el pueblo de Kaustinen! Si quieres escuchar la música folclórica de Kaustinen, hemos compilado una lista con canciones tradicionales y más modernas. Se puede encontrar en nuestra cuenta de Spotify, Instituto-Finlandia, o a través del enlace en la descripción de este episodio. ¡Hasta pronto!